Hay tres clases de personas en el mundo: aquellas que se arriesgan, aquellas que vigilan y aquellas que entierran. En una reunión de motivación, un pastor le preguntó a otro: apreciado consiervo, ¿cuántos comités tiene en su iglesia? Oh, tenemos un comité casi para cada cosa. ¡Qué bien! Y tiene también un comité de agua fría. El otro pastor, sorprendido, respondió: ¿comité de agua fría? Nunca había escuchado tal cosa. ¿Qué se supone que hace un comité de agua fría? Mi querido pastor, ese es un comité que cuando alguien tiene una buena idea, le echan un balde de agua fría. Oh, ya entiendo. Pues le diré, no tengo un comité como tal, pero sí varias de esas personas en la congregación. Muchos creen que es una verdadera virtud el desanimar a los demás. En cambio, la palabra de Dios nos enseña por lo menos 5 formas de motivar a los demás. Sigue escuchándonos. Este mensaje les será de bendición.
Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. A continuación, un edificante mensaje del Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón.
Bienvenidos sean a El Amor que Vale. Esta es la segunda parte del mensaje, 5 formas de motivar a otros. Como ejemplo e ilustración, estoy compartiendo la vida y ministerio de Bernabé, de acuerdo a lo que encontramos en el libro de los Hechos. De las 5 formas de motivar a los demás, dije que en forma personal, primero, motivaré a otros al practicar mayordomía. Segundo, motivaré a otros brindándoles amistad. Ahora sigamos con los demás puntos. Tercero, motivaré a otros construyendo sociedades. Hemos hablado de mayordomía o administración, amistad y compañerismo. Ahora hablemos de sociedades o asociaciones. Leamos Hechos 11, empezando desde el versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Esto es lo que había sucedido. Se dio un avivamiento en Antioquía. La sede, por así decirlo, de la iglesia cristiana en ese tiempo particular estaba en Jerusalén. Y la palabra de Dios salía desde Jerusalén hacia Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando supieron lo que pasaba en Antioquía, se hicieron serias preguntas. ¿Quién es esta gente allá en Antioquía? ¿Qué es lo que creen? ¿Están en lo correcto? ¿Son ortodoxos? ¿No será una nueva secta? ¿No será un grupo divisivo? Necesitamos que alguien vaya allá e investigue y vea si ellos realmente son de los nuestros. ¿A quién enviaremos? ¿A quién escogieron para esta labor? A Bernabé. Le dijeron: Bernabé, tienes que ir a Antioquía e investigue este asunto. Y Bernabé fue, y cuando llegó, vio la gracia de Dios. Bernabé llegó, vio y dijo: ¡Aleluya! Dios está totalmente en este lugar. Él vio la gracia de Dios y, de regreso en Jerusalén, dio el siguiente informe: estos son genuinos hermanos y hermanas. Necesitamos juntarnos con ellos. Él no dividió, no construyó murallas. Él fue un constructor de puentes. De paso diré que es muy fácil el construir murallas y puentes. Pero Bernabé fue un hombre que hacía que las personas se unieran. Él animaba a otros a construir sociedades. Yo estoy tan agradecido de las personas que nos han animado, que nos han unido en vez de dividirnos. Alguien me preguntó el otro día: el pastor, mirando hacia atrás, ¿cuál ha sido el más importante evento en su vida? Y yo contesté, el pedir a la congregación que nos mudáramos de nuestra vieja iglesia a la nueva. Muchos de nuestros miembros ahora vinieron después de habernos cambiado de local. Pero hay muchos más que ya eran miembros de nuestra iglesia en el antiguo local. Les sería difícil para usted el entender qué cosa monumental fue ese cambio. Y muy a menudo le digo a la gente, una idea es una de las cosas más frágiles del mundo, pero al mismo tiempo es una de las cosas más poderosas del mundo. Queríamos construir en el centro de la ciudad. No pudimos comprar ninguna propiedad. No había espacio disponible. Nos encontramos con toda clase de enormes problemas, pero no queríamos impedir o detener el crecimiento de nuestra iglesia. Y le preguntamos a Dios qué deberíamos hacer, dónde deberíamos ir. Y seguíamos moviendo cielo y tierra para construir en el centro de la ciudad. Junto con otros dos miembros de nuestra iglesia, estuvimos en Orlando, en la Florida. Uno de esos hermanos ya está en el cielo. Estábamos en el aeropuerto junto con quien fuera nuestro pastor asociado Bob Sorrell y Billy Mills y Al Childress. Habíamos ido a Orlando para mirar algunas iglesias que estaban construyendo sus centros de adoración. Esa noche no pude dormir, a pesar de que por lo general soy muy bueno para eso. Mi esposa lo puede atestiguar. Pero esa noche estaba intranquilo y me pareció que Dios me decía, tienes que salir de la ciudad y comprar terreno y mudarlo todo. Mi amigo, eso sonaba a 4/3 de locura. Dije 4/3. Espero que lo entienda después de un rato. Sin embargo, había esta pequeña idea en mi corazón y en mi mente, y cuando me encontré con ellos en el aeropuerto, les dije, caballeros, quiero preguntarles algo. Primero pongan en paréntesis todo lo que como iglesia poseemos y tenemos. Quiten todo eso de su mente, para que puedan pensar con libertad. Todo lo que hemos planeado hacer, todo el dinero que ya hemos gastado en el proyecto, todo, absolutamente todo, póngalo fuera de su mente. Ahora les pregunto, ¿qué sucedería si es que nos mudamos hacia la parte nororiental del condado, sobre la carretera 40, y compramos terrenos no urbanizados? Y ahí construimos. Quiero confesarles que esto no era mi convicción ese momento, solo era una idea. Se volvió una convicción en la medida en que lo pensamos y oramos y luchamos con la idea. Pero era una idea tan frágil. Y si esos hombres, a quienes respeto tanto, me hubieran dicho, «Pastor, usted está loco», yo probablemente les hubiera contestado, «Tienen toda la razón. Olvidemos este asunto». Nunca voy a olvidar lo siguiente. Bill Mills y Al Childress me preguntaron, «Pastor, ¿es esto en serio?». Y yo les contesté, «Es tan en serio que quiero que pensemos al respecto». Billy Mills dijo, «Pastor, le diré una cosa. Creo que será fácil conseguir dinero para esto». Él no me desanimó. Y ya en nuestros respectivos asientos en el avión, éramos como niños escolares, comentando, riéndonos, pensando acerca del proyecto. Estoy tan agradecido que ellos no pisotearon esa idea, porque se volvió una convicción. Y tan cierto como que estoy aquí, compartiendo esta bendición con usted, sé que fue el plan de Dios y la voluntad de Dios, porque Dios lo ha bendecido y lo ha multiplicado en una forma increíble. ¿Sabía usted que hay gente tan negativa que no pueden creer en nada? Ellos no pueden entender una visión, algo que proviene de Dios, y ni aún le permiten a Dios dar una visión. Un Bernabé anima a otros al construir sociedades. Hay tres clases de personas en el mundo: aquellas que se arriesgan, aquellas que vigilan y aquellas que entierran. Un pastor le preguntó a otro pastor, «Hermano, ¿cuántos comités tiene en su iglesia?». «Oh, tenemos un comité casi para cada cosa». ¡Qué bien! ¿Tiene también un comité de agua fría? No, nunca había oído tal cosa. ¿Qué hace un comité de agua fría? Bueno, es el comité que cuando alguien tiene una buena idea, le echa un balde de agua fría. Oh, ya entiendo. Tengo varias de esas personas en la congregación. Bien, sigamos. Cuarto, motivaré a otros desarrollando liderazgo. Leamos los versículos 25 y 26 de Hechos capítulo 11. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí vemos nuevamente a Bernabé en medio de esta actividad. Va a buscar a Saulo nuevamente. ¿Por qué lo hizo? Bueno, cuando Bernabé estuvo ahí, dijo: miren todo lo que está pasando. Vean lo que Dios está haciendo. Es como tener vino nuevo y necesitan recipientes para ponerlo. Necesitan alguien con una mente organizativa, alguien con visión espiritual, alguien que sea un líder. ¿Quién puede dirigir todo esto? Yo conozco a uno que puede hacerlo. Se llama Saulo. Tenemos que traerlo a Antioquía. Saulo puede liderar este grupo. Y a Saulo le dijo: Saulo, ven inmediatamente, te necesitamos aquí. Hay una labor que debe ser hecha. Bernabé no tuvo que hacerlo. Bernabé no era un líder. Él animaba a la gente. Él no estaba tratando de formar un club denominado Los Chicos de Barney. Él tuvo la suficiente inteligencia como para saber que necesitaba a alguien más. Y él vio a este hombre, Saulo, con talentos escondidos. Vio a este hombre con varias habilidades. Él sabía que Saulo tenía dones espirituales que necesitaban ser descubiertos y desarrollados y puestos al servicio de los demás. Por eso fue a buscarlo y desarrollarlo como líder. ¿Sabe? Pablo nunca olvidó eso. Por eso cuando escribió a los hermanos en Roma, les dijo: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Bernabé estuvo contento de que Saulo tomara el liderazgo. Bernabé se hizo a un lado, una vez que ayudó a encontrar un líder, y un buen líder. Mi amigo, se requiere de más gracia de la que puede explicar para tocar el segundo violín en la orquesta y hacerlo bien. Pero Bernabé fue esa clase de hombre. Él no está tratando de construir a su alrededor. Él está desarrollando el liderazgo de otro. Y necesitamos desarrollar líderes, necesitamos descubrir liderazgo y necesitamos enseñar a la gente a liderar. Encontrar líderes, identificarlos, desarrollarlos, equiparlos y entonces enviarlos. No todos son líderes. Bernabé no lo fue. Él fue un motivador. Sabía que Bernabé nunca escribió ningún libro de la Biblia, pero que hay dos personas a quienes él animó que sí lo hicieron. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió 13 de los libros del Nuevo Testamento. Y más tarde aprenderemos que Bernabé animó a Marcos para que escribiera el evangelio que lleva su nombre. ¡Estupendo! ¿No le parece? Desde un punto de vista eminentemente humano, podríamos decir que si no hubiera sido por Bernabé, ni Marcos ni Pablo hubieran escrito lo que escribieron. Por supuesto, sé que Dios pudo haber utilizado a otra persona, y no a Bernabé. Pero lo que quiero que usted entienda es que Bernabé fue el hombre que Dios utilizó para desarrollar liderazgo. Por eso digo que necesitamos más hombres como Bernabé en nuestras iglesias. Quinto, motivaré a otros reconstruyendo relaciones. En el capítulo 15 de los Hechos vamos a encontrar a Bernabé otra vez. Y él sigue animando a las personas. Leamos desde el versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos. ¿Se puede imaginar usted un desacuerdo entre Bernabé y Pablo? Pues sí, tuvieron uno, y muy fuerte, tanto que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Bien, había un hombre joven llamado Juan Marcos, y él estuvo con Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. En algún lugar durante ese viaje, extrañó su casita, o sintió temor, o extrañó a su mamá, o quién sabe qué, pero lo cierto es que él dijo, «Ya no quiero estar aquí, no cuenten conmigo». Y cuando llegaron a Panfilia, él dijo, «Bueno, adiós compañeros, me regreso a casa». Más tarde, Bernabé y Pablo deciden volver sobre sus pasos para visitar a los hermanos, y Bernabé dijo, «Bien, voy a buscar a Juan Marcos». Pablo contestó, «No, no vayas a buscarlo». «Pero Pablo, yo creo que él sería...» «No, de ninguna manera. Él se rindió, nos abandonó. Tú no puedes confiar en él. No quiero a Juan Marcos». Pero Bernabé insistía. «Pero Pablo, ningún mira a Pablo. Escucha, escucha, Bernabé. No quiero que Juan Marcos vaya». Y Bernabé finalmente dijo, «Está bien, Pablo, yo viajaré con Juan Marcos. Tú sigue tu camino y yo seguiré el mío». A veces estas cosas suceden, ¿no es cierto? Pero aquí podemos ver el corazón de Bernabé. Él sabía que Juan Marcos había fallado, pero también sabía que esa falla no era final. Y él quiere restaurar esa relación resquebrajada. Así que se hace cargo de Juan Marcos y continúa nutriéndole espiritualmente. Algún tiempo después, Pablo se encontraba en una sucia prisión romana. El tiempo había pasado. Por favor, anote al margen 2 Timoteo 4:11. Escuche lo que Pablo escribió. «Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio». ¿Qué le parece? «Trae a Marcos, lo necesito. Este es el mismo hombre de quien Pablo no quería saber absolutamente nada, y ahora está diciendo, tráelo porque me es útil para el ministerio». ¿Cómo sucedió esto? Porque hubo un hombre llamado Bernabé que no quiso abandonar a un buen joven llamado Juan Marcos solo porque había fallado una vez. Hay muchas personas en las iglesias que han fallado y que necesitan ayuda para restaurar sus relaciones. Cuando era un muchachito y estábamos en la Florida, me trepé a una palmera para apoderarme de un coco. Pero la palmera era realmente alta. Yo tenía mi brazo alrededor de una de las hojas sujetándome, mientras con el otro trataba de hacer caer un coco. De pronto, la hoja de la palmera se desprendió. El coco también, y yo también. Caí sobre la hierba, pero mi brazo izquierdo se golpeó contra la vereda de cemento y mi codo se partió. De hecho, el hueso atravesó la piel. ¡Fue horrible! Y ahí estoy en el suelo, retorciéndome de dolor. Mi hermano estuvo allí. ¿Sabe lo que hizo mi hermano? Corrió por todo el barrio diciendo, «¡Oigan, oigan! ¡Adrián se cayó de una palmera y se rompió un brazo!» No es cierto. Él no hizo tal cosa. Pero le diré algo más que él no hizo. No me dijo, «Adrián, eres el chico más estúpido que he visto. ¿No viste que la hoja de la palmera estaba amarilla y por lo tanto seca? ¿Por qué tenías que subirte a una palmera tan alta? ¿Por qué no esperaste a que los cocos cayeran?» No, mi hermano no me dio un sermón. Le diré algo más que él no hizo. No tomó un revólver y me dio un tiro. ¡Pum, pum! ¡Ya está! Tienes un brazo roto, ya no sirves para nada. No, él no hizo eso tampoco. ¿Sabe lo que mi hermano sí hizo? vino, se arrodilló junto a mí y me ayudó en forma tierna y amorosa. Gracias a Dios, pude seguir usando mi brazo. Hasta ahora. Amigo, hay personas que caen y no necesitan que vayamos pregonando, ¿han escuchado lo que está pasando con tal o cual persona? Ellas no necesitan que hagamos eso, no necesitan que les demos sermones. Alguien dijo que la iglesia es la única organización, el único ejército en el mundo que mata a sus heridos. Lo que necesitamos son más y más personas como Bernabé. La Biblia dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. En el griego la palabra restaurar es la que se utiliza para alinear y curar un hueso roto, tierno y amoroso cuidado. Antes de finalizar, permítame decir algo más. Nuestra iglesia y su iglesia, donde quiera que usted esté, necesitan Bernabés. Y no es cuestión de que usted mire hacia alrededor preguntándose cuál de las personas que le rodean podrían ser Bernabés potenciales. Primero, motivaré a otros al practicar la mayordomía. Segundo, motivaré a otros brindándoles amistad. Tercero, motivaré a otros construyendo sociedades. Cuarto, motivaré a otros desarrollando liderazgo. Y quinto, motivaré a otros reconstruyendo relaciones. Bernabé fue un buen hombre, lleno del Espíritu Santo y de fe. Quisiera poner su fe en el Señor Jesucristo. Quisiera confiar en Cristo como su Salvador personal y su Señor. Y si me pregunta, Pastor Rogers, ¿podría Jesús salvarme ahora? Yo le contestaré enfáticamente, sí, Él lo hará, si usted confía en Él. Si usted no es salvo, si no está seguro de que cuando muera irá al cielo, le invito a que repita conmigo la siguiente sencilla oración. Querido Dios, soy un pecador, estoy perdido, necesito que me salves. Jesús, tú moriste por salvarme. Prometiste que me salvarías si deposito mi confianza en ti. Señor Jesús, dejo mis pecados y me vuelvo a ti. Hoy te recibo como mi Salvador y Señor. Te entrego mi vida. Te recibo en mi corazón. Sálvame, Señor Jesús. Amén.
Amigo, amiga, si recibió al Señor Jesucristo en su corazón y vida, por favor escríbanos y háganoslo saber para regocijarnos con usted. Sírvase remitir su carta a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Aprovechamos para hacerles saber que $6 es el costo del mensaje completo de hoy en CD. Al llamarnos gratuitamente dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400, mencione la enseñanza 5 formas de motivar a otros. En el 1-800-647-9400 se le atenderá en español o remita su cheque o money order en dólares solicitando 5 formas de motivar a otros a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Amigo, amiga, si nuestra programación es una bendición para usted, en oración considere asociarse con nosotros. En agradecimiento por su ofrenda de amor, al solicitarlo, le enviaremos el folleto del pastor Adrian Rogers, El Espíritu Santo, su mejor amigo. Dentro de los Estados Unidos, llame al 1-800-647-9400 para hacer su aporte y solicite el folleto El Espíritu Santo, su mejor amigo, o visite elamorquevale.org.
Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrian Rogers. Esperamos que nuestra programación le haya ministrado y ayudado a sentir verdaderamente el amor que el Señor Jesucristo posee por usted. El amor que vale.